Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado en este día de resaca, resaca de investidura fallida. Lo único claro es que vamos a tener que esperar a que pase el verano para que el rey inicie una nueva ronda de contactos con los partidos políticos. Hay de límite hasta el día 23 de septiembre. Ahí es cuando se disolverían las Cortes y se convocarían elecciones que caerían el 10 de noviembre, si no hay ningún candidato con los apoyos suficientes para ser investido presidente del Gobierno. En este caso, por lo menos, si se repiten las elecciones, la campaña sería más breve por razones evidentes. Que los líderes políticos van a volver a pasar por la zarzuela es lo único que a día de hoy te podemos dar por seguro, después del esperpento que hemos vivido esta semana en el Congreso, 3 meses después de las elecciones. Todo se precipitaba hace justo una semana, cuando Iglesias tragaba, aparentemente, con el veto a su persona por parte de Sánchez, y comenzaban unas negociaciones que ayer saltaban por los aires minutos antes del inicio del pleno de la segunda votación para la investidura. Unidas Podemos rechazaba la oferta de una vicepresidencia y 3 ministerios porque no se les daban competencias en materia de empleo. Y Sánchez decía que no podía ser más generoso con quienes no han gestionado nunca. Es evidente que el presidente del Gobierno en funciones nunca quiso ese ejecutivo de coalición. De aquí a septiembre veremos qué es lo que pasa, porque Sánchez ha pasado de decir que la de ayer era la única oportunidad a decir que va a seguir buscando apoyos e incluso explorando nuevas vías. O sea, volviendo a pedir a PP y Ciudadanos que se abstengan. Pero al mismo tiempo, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, dice esto.
No ha podido ser, pero no ha podido ser por la situación de falta de asunción de sus responsabilidades de los dos partidos de derechas que han estado de brazos caídos durante todo este tiempo sin asumir ni una sola de las responsabilidades en las que las urnas también les colocaban.
Vamos, que echar la culpa a Partido Popular y Ciudadanos de que no tengamos gobierno de momento. Con esta crítica está claro que desde el Ejecutivo lo que se va a intentar, pues es lo lógico que pensemos eso, es seguir intentando pescar en el mismo caladero. Ha salido Calvo tras el Consejo de Ministros, no la portavoz CELA. Esto es significativo. Ayer Iglesias la tachaba de cutre por filtrar los documentos de las negociaciones. Cero autocrítica por parte del Gobierno, mientras la portavoz de Unidas Podemos pide ponerse a negociar ya. Ahora en serio, ha dicho. Y todo esto para una investidura, ¿eh? Esto solo para el primer paso. Luego hay que gobernar durante 4 años y eso implica entenderse, negociar. Ya no sillas, sino políticas. Se han acabado las mayorías absolutas y parece que los políticos siguen sin entenderlo. Los de la vieja política y los de la nueva también. Y en este Día de los Abuelos, San Joaquín y Santa Ana, felicidades a todos. Es inevitable acordarnos de esa figura tan importante, ese referente de la experiencia del que ha vivido y luchado antes que tú y que te guía. Y es inevitable también acordarse de esas personas mayores que viven solas, unos 2 millones en España, y que necesitan que nos acordemos de ellos. Y hay opciones para que no sientan esa soledad. Enseguida te lo vamos a contar. Hay más historias de este viernes 26 de julio. Te las cuento con Ana Presmanes.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La última hora nos lleva a Murcia, donde ya tienen presidente autonómico. Tras el acuerdo con Ciudadanos y Vox, el candidato popular Fernando López Miras acaba de ser investido sin sorpresa tras el intento fallido del pasado 4 de julio. Han sido 2 semanas intensas de negociaciones.
Votos emitidos, 44. Votos a favor, 26. Votos en contra, 18.
El apoyo a la independencia de Cataluña cae a su nivel más bajo en 2 años, lo dice el CIS catalán, que pone también de manifiesto que más de la mitad de sus ciudadanos suspenden la gestión de su presidente, de Quim Torra. Una encuesta del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat que asegura que si hoy hubiera elecciones, Esquerra ganaría con 38-40 diputados y Ciudadanos pasaría a ser la cuarta fuerza política. Te cuento también que un hombre ha matado a su hijo de 11 años y después se ha quitado la vida, ocurrido en la localidad murciana de Beniel, estaba separado de la madre del pequeño. Hace unas semanas había sido detenido por quebrantar la orden de alejamiento y tenía además antecedentes por malos tratos. Se dio la voz de alarma cuando la madre denunciaba que su expareja no le había entregado al pequeño a la hora acordada. Y seguimos pendientes del mar, de los numerosos inmigrantes que se siguen jugando la vida a diario tratando de encontrar un futuro mejor. Esta misma mañana, el ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, volvía a advertir a Europa no dará permiso para desembarcar a los 140 inmigrantes que se encuentran a bordo de barcos de la Guardia Costera italiana si no se distribuyen entre el resto de países europeos. Entre tanto, desde ACNUR, esa agencia de la ONU para los refugiados, acaban de exigir a la Unión Europea que se reanuden las operaciones de rescate marítimo y se reconozca el importante papel de las ONGs en estas labores.
Estamos en el día de la resaca de esa investidura fallida que vivíamos en las últimas horas en el Congreso de los Diputados. No conseguían llegar a buen puerto esas negociaciones in extremis entre el PSOE y Unidas Podemos para alcanzar ese gobierno de coalición. A partir de ahora se abre un plazo de 2 meses para intentar acercar esas posturas. El 23 de septiembre es la fecha límite. De momento, el rey Felipe VI no va a convocar a los líderes de los partidos políticos. Lo va a dejar para después del verano, para la primera o segunda semana del mes de septiembre. Va a dejar un poco de tiempo a ver si son capaces de ponerse de acuerdo. En el Consejo de Ministros estamos escuchando a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, dando explicaciones. Esto ya es noticia, que no haya salido la portavoz Isabel Cela. Ya es significativo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cero autocrítica de lo que hemos visto en las últimas horas.
Sí, ahora mismo las miradas en el equipo de Pedro Sánchez se dirigen a septiembre y solemnizan empezar de nuevo, triplicando la presión a derecha y a izquierda para desbloquear el país. En la ecuación de la Moncloa solo entra ya una reelección con la implicación por igual de PP, Ciudadanos y Unidas Podemos. Apelación de Carmen Calvo a la responsabilidad.
La responsabilidad no es eludible de ninguna de las maneras, porque quien eluda responsabilidades ahora lleva a su país a elecciones. Pero no seremos nosotros. Nosotros las hemos ganado.
Rota las relaciones con los morados, ha abierto la veda para ahondar en el divorcio con Pablo Iglesias y a la postre acusarle de dar al traste con un gobierno de izquierdas, y la vicepresidenta ha estado lejos de pasárselo por alto.
El señor Iglesias tiene ese récord lamentable para la izquierda española, el de haber sido el protagonista del rechazo por 2 veces a un presidente socialista.
Cerrada la puerta a la coalición, no hay vía. La autocrítica se ha circunscrito en que va en el kit de gobernar todos los días. Pedro Sánchez dejará pasar unos días, pero seguirá hablando con todos los líderes políticos. Por cierto, según acaba de anunciar Calvo, salvo la semana del puente del día 15, habrá Consejo de Ministros todo el mes de agosto.
Bueno, pues no van a faltar noticias para los compañeros que estén trabajando a lo largo de ese mes. Vivía ayer Pedro Sánchez su segunda investidura fallida tras la abstención de Unidas Podemos, una negociación que no llegaba a buen puerto y que comenzaba prácticamente 6 días antes de esa cita en el Congreso de los Diputados y 3 meses después de las elecciones generales. Javier Atar, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Desde Unidas Podemos quieren empezar a negociar ya, nada
sí.
De dejarlo para septiembre.
Sí, Podemos quiere negociar ya, como dices, y quiere hacerlo en serio, como apuntaba Irene Montero, porque a su juicio hasta ahora no ha habido una negociación real. La portavoz de la formación morada apunta en Radio Cable que el PSOE ha vivido instalado en la excusa permanente, intentando evitar el pacto, algo para lo que dice no había voluntad real. Montero apremia ahora a los socialistas a dialogar de verdad, pese a que Sánchez siga mirando también a su derecha.
Que podamos iniciar en serio unas negociaciones para que eso sea posible, y unas negociaciones serias y respetándonos entre los socios. Por nuestra parte no va a faltar, que estamos plenamente disponibles en cualquier momento, que no hay vacaciones que valga, que no hay mes de agosto que valga, que no hay por qué esperar a septiembre.
Podemos no quiere coquetear con el final del plazo porque pretende evitar a toda costa una repetición electoral. No es una opción, afirmaba tajante Montero, ante el temor a que las urnas menguen aún más sus fuerzas. Insisten en la idea de la coalición y, aunque dicen que volverán a sentarse sin líneas rojas, por otro lado le piden a los socialistas que reflexionen sobre el veto a Iglesias. Para Montero, la madre de todas las excusas.
Bueno, la investidura frustrada de Sánchez abre de nuevo una cuenta atrás para unas posibles elecciones que serían, de darse el caso, el 10 de noviembre, aunque el presidente en funciones, y hemos escuchado también a la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, aseguran que lo van a intentar hasta el final. Decía además Pedro Sánchez en una entrevista anoche en Telecinco que están dispuestos a explorar otros caminos. Esto es una alusión al Partido Popular y Ciudadanos, a los que al mismo tiempo responsabilizan de que no tengamos un gobierno a día de hoy. Tienen hasta el 23 de septiembre desde el Ejecutivo para buscar esos apoyos, pero las respuestas ya van llegando pocas horas después de esa investidura fallida. Desde Ciudadanos insisten en que no van a apoyar una investidura de Pedro Sánchez. En los micrófonos de Herrera en COPE hemos escuchado al portavoz adjunto de Ciudadanos, Joan Mesquida.
Pensamos que efectivamente por sentido de Estado nosotros no podemos favorecer un gobierno de Pedro Sánchez, porque es una cosa casi de sentido común. Es decir, si uno cree que tiene enfrente un mal médico, uno no se pone en sus manos.
Es 26 de julio, es la festividad de Santa Ana y San Joaquín. Felicidades a todos los que os llaméis así. También es el Día de los Abuelos. De esas personas que ayudan, han ayudado mucho a mantener a muchas familias durante la crisis y que en muchos casos se encargan de cuidar a los nietos, de cuidarte, por ejemplo, a ti.
Me gusta mucho mi abuelo y mi abuela.
Mis hijos y mis nietos, lo más grande que tengo.
Me gusta estar con ellos.
Para mí mis nietos son una alegría grande.
Abuelo, te quiero mucho, ojalá estuvieras conmigo.
Por eso hoy te queremos hablar de esos 2 millones de personas mayores que viven solas en España y que muchas veces pasan largas temporadas sin hablar con nadie. Es el caso de una mujer que llevaba varios días muerta en su casa de Ferrol hasta que un familiar quiso comunicarle algo por teléfono y acabó avisando a la policía. O el señor de 77 años que llevaba 2 meses muerto en su casa de Orense. Son casos extremos, pero lógicamente que no nos dejan indiferentes. La alerta partió de los vecinos porque, lógicamente, no sabían nada de él desde hacía días. Juan Maceiras.
Nadie se percató de su ausencia durante meses. El hombre de 77 años, que vivía solo, fue encontrado muerto en su vivienda en avanzado estado de descomposición. Nadie lo echó de menos, sino que fue el olor lo que llevó a los vecinos a solicitar la presencia en el lugar de la policía. La vivienda estaba cerrada y nadie respondía ni al timbre ni a las llamadas. Accedieron al interior, donde comprobaron que la víctima estaba tendida en la cama y podría llevar 2 meses fallecido. No es el único caso en las últimas horas en Galicia. También en Ferrol una mujer apareció muerta y se baraja que podría llevar varios días fallecida.
Es una soledad que lógicamente no afecta solamente a la salud física, sino también a la salud mental, porque ese contacto con otras personas es fundamental, es importante. Y hay iniciativas que están ahí para ayudar a estas personas. José Manuel Pino, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
¿Cuáles son?
Pues mira, una de ellas es la que lleva Cáritas en León y gracias a jóvenes como Andrea, con 15 años, comenzó a visitar a los mayores y hoy con 20 es ella la que lleva a los más pequeños.
En ese rato la verdad es que se olvidaban de todo, salían un poco de la rutina, hacían un montón de actividades, cocina, cantaban, les gustaba mucho estar con nosotros.
Y los recibe Matías, con 92 años. Lo único que quiere, dice, es entretenimiento.
Unas veces se juega, otras veces traen los trabajos manuales, lo leemos. En fin, que el tiempo que vienen, pues se entretiene, porque en estos sitios son personas que estamos falta de que nos entretengan.
Iniciativas como estas ayudan a combatir una soledad que cada vez afecta más a nuestros mayores. Más de 2 millones de personas mayores de 65 aún viven solas en nuestro país.
Y esta es la cuestión que te hemos planteado hoy en Mediodía COPE. Vamos a hablar de tus abuelos. Queremos que nos contéis, pues, por qué han sido importantes para vosotros o vuestros abuelos, o qué habéis aprendido de ellos. Por ejemplo, dice Eugenia, no conocí a ninguno de mis abuelos, pero ahora que lo soy, veo lo que me perdí por no haber conocido a los míos. Ana, yo con mi abuela, por ejemplo, aprendí a hacer cocido. De hecho, el mejor cocido del mundo. No me sale igual que le salía a ella, pero el que hago está de rechupete. Y eso, sin duda, se lo debo. Y Javier, yo aprendí a pescar con mi abuelo. Vivimos en Plasencia y cada mañana de verano me llevaba con él a pescar al río. Ahora es uno más mayor mayor y, claro, echa de menos esos momentos. Nos habéis dejado también vuestros mensajes, vuestras notas de voz en el 637-23-0000.
De mis abuelos aprendí mucho, mucho no, muchísimo, y más que nadie de mi abuela. Me enseñó cómo tenía que ser y hoy día doy gracias a Dios de que mi abuela me haya enseñado todo lo que me enseñó.
De mis abuelos aprendí muchísimas cosas. Los admiraba a los dos, a los paternos y a los maternos. Y sobre todo aprendí de ellos honradez y trabajo.
Pues aprendí a ser respetuosa y educada con los mayores, cosa que hoy en día no pasa eso.
¿Y tú? ¿Qué has aprendido de tus abuelos? Queremos saberlo. Déjanos tus mensajes en el 637-23-0000. Si vas a sacarte el carnet de conducir, es un clásico, esto en verano, sabrás que la próxima semana ya no hay exámenes en la DGT, pero es que además están bajo mínimos desde hace meses por la falta de personal para hacer este tipo de pruebas. Se está registrando un enorme colapso de alumnos en las autoescuelas sin que tengan todavía fecha prevista para pasar la prueba. Fernando Ortega.
La insuficiencia de examinadores en la DGT tiene en vilo a 300.000 personas y a casi 9.000 autoescuelas. En Madrid y Barcelona la situación es crítica, las esperas llegan a los 3 meses y muchas están al borde del cierre.
Si usted no tiene exámenes, la gente deja de dar prácticas. Si deja de dar prácticas, usted al final de mes no puede pagarle ni a los profesores, ni a la Seguridad Social, ni en la letra del coche.
Denuncia la crisis del sector en COPE el presidente de la patronal de autoescuelas, José Miguel Báez, quien confía en que la negociación entre tráfico y Hacienda llegue a buen puerto con una ayuda de 1 millón de euros destinado al pago de horas extra, que en el corto plazo paliaría la situación.
Y si tienes un hijo mayor de 14 años, es muy probable que te vayas a sentir identificado, porque la gran mayoría de estos chavales, 6 de cada 10, sufren ya miopía severa. Es un porcentaje que ha aumentado y mucho, sobre todo en los últimos años, por el uso, más bien el abuso, que hacemos o que hacen de las pantallas. Los teléfonos móviles, las tablets, los ordenadores están haciendo que los niños comiencen a ser miopes a los 8 años. María Trisac.
Si la cifra está disparada a día de hoy, la proyección futura es mucho más alarmante. Se prevé que para 2050 el número de miopes a nivel mundial se duplique, llegando a los 5.000 millones de personas. Roberto Buenaga, oftalmólogo de Visum, advierte.
Empieza a ser miope pues igual a los 18 o 20 años, nunca va a ser un alto miope. Sin embargo, un niño que empieza con miopía a los 6 años, tenga o no factor genético, pues ese niño sí que puede ser un alto miope, un miope de más de 6 dioptrías, que es la miopía, que sí que tiene riesgos, viento de retina, más riesgo de glaucoma.
Más de la mitad de jóvenes fueron diagnosticados antes de los 9 años. El doctor Buenaga asegura que la clave está en aumentar el número de horas al aire libre y rebajar las horas que pasamos pegados a las pantallas.
Munilla, esta noche hay derbi Real Madrid-Atlético con un futbolista como telón de fondo.
Sí, a las 2 de la madrugada, Marta, Real Madrid-Atlético en Nueva Jersey con James Rodríguez, que es el protagonista. Anoche dijo Gil Marín que la llegada de James al Atlético depende de Florentino Pérez. En el FC Barcelona, oficial el adiós de Pep Segura como manager deportivo. Hoy ha vuelto, por cierto, Luis Suárez de las vacaciones. Sigue la guerra Liga-Federación con los horarios del fútbol. La jueza de competición, que depende de la federación, ha dictaminado que solamente se juegue sábados y domingos. La Liga responde que la potestad de los horarios es de ellos y tiene el asunto en la justicia ordinaria. El Español pone pie y medio en la siguiente fase de la Europa League. Ayer goleó 4-0 al Stjarnan islandés en la ida. En el Tour tenemos la segunda etapa de Alpes con el Iserani y el final en Tignes. Carlos Sainz comienza séptimo en los entrenamientos de Fórmula 1 en Alemania, que domina Vettel. Y la selección femenina de waterpolo ha perdido la final del Mundial con Estados Unidos.
Gracias, Munilla. Sigues en Mediodía, COPE.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos.
Es lo que lleva el Tour, ¿no? Hacia la carrera más mediática.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Y Valverde lo ha ganado subiendo.
La emoción del Tour se vive en COPE con Eri Frade.
Yo noto este seísmo y no llamo a casa, llamo a Línea Directa.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y no te olvides también de ahorrar en tu seguro de hogar con Línea Directa. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197.
Lencería, corsetería
y un conjunto de ropa interior.
Medias, calcetines y leggings
he metido en el maletón.
Tienes un 25% de descuento adicional en las rebajas privadas de Lencería del Corte Inglés, solo para pagos con la tarjeta de compra El Corte Inglés. Hasta el 30 de julio, arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
Marta Ruiz y Antonio Ray.
Mediodía.
Dos y media, una hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Ray, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, aquí seguimos en Mediodía COPE, en este día de resaca de investidura fallida, una resaca que tiene pinta de que va a ser larga en el tiempo e intensa en dolores de cabeza, porque aunque el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, decía tras el bochornoso parlamentario de ayer, episodio parlamentario de ayer, que no tira la toalla y que incluso se van a explorar nuevas vías, al mismo tiempo, desde el Gobierno no se hace autocrítica. Se responsabiliza a todo el mundo de que no tengamos gobierno, menos al candidato encargado y responsable de conseguir los apoyos para su investidura. Cero autocrítica en el día después de ese episodio bochornoso en el Congreso. Carmen Calvo es la vicepresidenta del Gobierno en funciones.
No ha podido ser, pero no ha podido ser por la situación de falta de asunción de sus responsabilidades de los dos partidos de derechas que han estado de brazos caídos durante todo este tiempo sin asumir ni una sola de las responsabilidades en las que las urnas también les colocaban.
Has escuchado bien. Calvo echa la culpa a Casado y a Rivera y encima les acusa de haber estado de brazos cruzados, cuando hemos visto que Pedro Sánchez se sentaba a negociar con Pablo Iglesias, el socio preferente, a 5 días de presentarse a la investidura. Bueno, sentarse de verdad. Se habían reunido hasta en 5 ocasiones, pero sin llegar a ninguna conclusión. Todo se precipitaba 3 meses después de las elecciones. No es casualidad que haya salido Calvo en vez de la portavoz Celaá, y es que ayer Iglesias le sacaba los colores en sede parlamentaria llamándola cutre por filtrar los documentos de la negociación. Calvo también ha responsabilizado a Iglesias de tener en su currículum 2 investiduras fallidas de un presidente socialista. ¿Cómo intenta dar la vuelta el gobierno con el relato? Pero tanta vuelta puede terminar dándole en la cara al Ejecutivo. De momento el rey da tiempo, no va a convocar a los líderes políticos hasta después del verano. Si el 23 de septiembre no hay candidato con apoyos, iremos a elecciones. Y otro caso de violencia machista nos lleva a preguntarnos qué estamos haciendo mal para no poder poner fin a esta lacra. Benieles, a esta hora, una localidad murciana consternada después de que un padre haya matado presuntamente a su hijo de 11 años y después se haya quitado la vida. Estaba separado de la madre del pequeño y había quebrantado una orden de alejamiento. Enseguida vamos a contar este último caso de violencia machista. Hay otras 3 noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con Álvaro Echeverría.
Mediodía.
COPE, estar informado.
2 millones de ancianos viven en soledad en nuestro país.
Y para combatirlos están aplicando medidas como la de Cáritas, que impulsa encuentros semanales entre jóvenes y abuelos que vivan solos, o las de varias universidades de nuestro país, que lanzan programas para compartir piso entre estudiantes y mayores. Precisamente hoy, Día de los Abuelos, hemos conocido que 2 ancianos han sido encontrados muertos en sus casas sin que nadie les echaran falta durante días.
El apoyo a la independencia de Cataluña cae a su nivel más bajo en 2 años.
Según el llamado CIS catalán, más de un 48% de los encuestados rechaza que Cataluña se convierta en una república independiente, frente al 44% que lo apoya. Es la primera vez desde 2017 que una encuesta del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat señala que haya más catalanes en contra de la independencia que a favor.
Plata para España en el Mundial de Waterpolo Femenino.
Ante una intratable Estados Unidos, que acabó derrotando a las españolas por 11-6, consiguiendo su tercer Mundial consecutivo, aunque hay otra oportunidad para ganar el Mundial, en este caso el masculino, porque la selección española se impuso a la vigente campeona, Croacia, y disputará la final este sábado contra Italia.
Día de resaca de la investidura fallida de presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. De momento, lo único que tenemos claro es que no va a haber una ronda de contactos por parte del rey con los líderes políticos hasta después del verano, hasta el mes de septiembre. El día 23 es la fecha límite para que un candidato, en este caso Pedro Sánchez, consiga los apoyos suficientes para volverse a presentar a ese debate de investidura. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ha habido Consejo de Ministros. La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha dicho que los va a seguir habiendo en el mes de agosto y cero autocrítica en el día después.
Sí, el reloj con su amenaza de repetición electoral corre y Pedro Sánchez, despojado ya de su condición de candidato, vuelve a la pantalla inicial o el bloqueo o yo. Así se mira a PP y a Ciudadanos y a Unidas Podemos, pero por igual, para desencallar el escenario. El desfiladero que llevaría esa vía pasa por la abstención sin aclarar la fórmula del entendimiento. Apelaciones a la responsabilidad, eso sí, de Carmen Calvo e intento de retratar a Pablo Casado y Albert Rivera.
El líder de la oposición es el señor Casado. Si quiere asumir lo que eso representa, lleva a este país a elecciones o deja que se abra paso la voluntad de las urnas. Al señor Rivera no está que uno se tenga que sentar con el jefe de la banda.
La larga